Y aliente al que está al lado suyo. Presta atención, decile. Presta atención. No, otra cosa no, ¿eh? Qué cara que tenés. No, presta atención. Solo eso, tranquilo. ¿Viste lo que hablamos ayer? Bueno, presta atención hoy. No, tampoco. Solo presta atención, nada más. Hoy Dios dirigió a las personas que cantaron las alabanzas y todo, en una coherencia perfecta con lo que quiero hablarles hoy, ¿no? En esta mañana. Porque hay veces que Dios permite que pasemos por circunstancias difíciles. Y cuando pasamos por circunstancias difíciles, ¿qué nos agarra? Miedo. Ya no soy un esclavo del temor. ¿Cuántos dicen amén? Sin embargo, tenemos miedo a veces. ¿O no? Tenemos miedo y nos agarra miedo. Pero no somos esclavos del miedo. Es una circunstancia. No estamos parados, anclados en el miedo, sino que es una circunstancia emocional. Es un momento. ¿Pero qué hacemos cuando tenemos miedo? ¿De qué nos acordamos? De que también que somos hijos de Dios. ¿Cuánto pueden decir? Soy hijo de Dios. Soy una hija de Dios, ¿eh? Y las mujeres también. Todos somos parte de esa familia de Dios. Y en la familia, ¿quién es el que cuida la casa? El padre de familia. ¿Y quién es tu padre y mi padre? Es el Padre de Jesucristo, el Padre Celestial. Y Él nos tiene encerrados en su mano, Él nos tiene debajo de sus alas, Él nos cubre bajo su sombra. Hay tantas metáforas en la Biblia que tienen que ver con nuestro refugio, con aquel que calma tempestades. Pero hay eventos en la Biblia donde por alguna razón Dios permite que hayan tormentas largas. Tormentas largas. Y a mí hay veces que me gusta leer la Biblia y hacerme como el director de cine, ¿vieron? ¿Qué evento de la Biblia elegirías para hacer una película en Hollywood? ¿Qué eventos? A ver, tíreme alguno. A ver, ¿qué evento de la Biblia le gustaría que sea una película? No diga David y Goliat porque hay un montón. Ni la salida de Egipto del pueblo porque hay un montón también. Pero ¿qué eventos? A ver, tienen. La vida de Josué, la vida de los profetas, ¿no? Elías. La vida de José, que también hay películas de José. El reinado de Esther. Hay una película llamada Hadasa, que está buenísima. La vida de Sansón, también hay películas. Sí, muy bien. Pero, ¿vieron que son eventos de la Biblia donde vos decís, qué lindo estaría para... Pero hay momentos, sobre todo cuando te pones a leer un libro entero, o cuando decís voy a leer la Biblia de tapa a tapa y vas despacito, o bien a tiempo, en orden, o despacio, como puedas, como te den los tiempos, y llegás a eventos de la Biblia donde decís, esto es digno de una película. Y ahí donde decís, che, pero hablemos con alguno de Hollywood para que haga una película de este evento. Y si hay una vida que es muy particular, que también han habido películas sobre su vida, es la vida de nuestro tan hablado y admirado y seguido como seguidor de Cristo, el apóstol Pablo, ¿no? Y él, solamente voy a leer dos pasajes con ustedes en esta mañana, pero nos vamos a meter en una de las películas más fuertes de su vida. Y uno dice, bueno, no sé si alguna vez, ¿cuántos acá han andado en algún barquito? Sea cruzar al Uruguay, sea una excursión en Mar del Plata, en Villa Gesell. A ver, levante la mano. Bueno, bastantes acá, por lo menos el 40% levantó la mano y les pasó que le agarró el oleaje. Porque cuando haces tiki 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 está todo bien, como que tiki 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 tiki, pero cuando haces y a la cuarta ola haces la amenaza a tu esposo y haces y te agarra una sensación y bueno, sos libre, ¿no? No quiero decirlo de otra manera, pero y yo me hacía el canchero hasta que me pasó eso. Y me acuerdo que Marisol estaba embarazada en esa excursión que hicimos y Marisol me decía, "Estoy descompuesta." Y yo la miraba como diciendo, bueno, pero es por el embarazo. Hasta que empezó a hacer... Y es cuando pasa la ola y ves la tierra y ves el mar. Y ves la tierra y en un momento la miré y le digo, creo que estoy embarazado. Porque estaba redescompuesto igual que ella y fue terrible. Bueno, cosas que pasan, ¿no? Sobre todo a los pescadores le pasa, ¿no? Pero también en excursiones. Bueno, ahí es donde decís, me parece que no voy a ir a un crucero. Me parece un crucero, no. No voy a elegirlo como destino turístico. Ahora, Cuando veo la vida del apóstol Pablo, sobre todo en 2 de Corintios, que es el primer pasaje de los únicos dos que quiero compartir con ustedes, él dice, defendiendo su ministerio, hablando de los mismos sufrimientos que él había padecido, capítulo 11, versículo 23, él va a confrontarse con esas personas que criticaban su ministerio, pero más allá de eso, quiero decirle los padecimientos que él cuenta en primera persona que tuvo que sufrir. Dice, en trabajos más abundante, a partir de ahí, ¿sí? Yo más, en trabajo más abundante. En azotes, ¿cuánto dice ahí? Sin número. ¿Tiene ahí, 2 Corintios 11, 23? ¿Lo tiene? 11, 23. Dice, en azotes sin número. En azotes sin número. En cárcel, más. En peligro de muerte, ¿cuántas veces? Muchas. De los judíos, ¿cuántas veces recibió 40 azotes menos uno? 5. ¿Saben cuánto? O sea, te recibió mínimo de los judíos, solo de los judíos, 196 azotes. A lo sumo, mi mamá me partió un palo por la espalda alguna vez, pero 139 azotes. Impresionante. Pero ahora sigue con otras cosas. Aparte de los 139 azotes de los judíos, tres veces he sido azotado con varas. Una vez fui apedreado. Tres veces he padecido ¿qué? ¿Saben qué es naufragio? Es cuando estás en el mar, desahuciado, flotando en el agua porque la nave en la que ibas se destruyó. Entonces imagínate que vas y de repente estamos en el río de la Plata y viene una tempestad, una tormenta de río y de repente la nave se da vuelta a segundo y vos quedás flotando ahí agarrado de una tabla que justo aparecía su flota. Eso significa estar en naufragio. Significa haber perdido todo y estar flotando en el mar. Y dice que le pasó ¿cuántas veces? Tres veces. Entonces me imagino el apóstol Pablo que estás en tu casa y suena un trueno al lado y decís, ¡qué miedo! El apóstol te dice, poné la pava, tomámonos mate. O sea, no le tenía miedo a nada. ¿Por qué? Porque ya había padecido tremendas cosas y en su experiencia, un trueno, un relápago que a un nene le hacía meterse abajo de la cama, a él era una manchita más al tigre. Pero me quiero centrar en lo que dice aquí, lo que sigue después. Dice, tres veces he padecido un naufragio y una noche y un día he estado como náufrago en el mar. Una noche y un día entero. No sé si alguno sepa nadar o no sepa nadar. Te agarra la sensación de que ya estás perdido. Ya está. Se acabó. ¿Alguno se quedó en alguna ruta donde no pasaba nadie con el auto? A ver, ¿alguno? ¿Sí? ¿Sí? Juan Vicente, pobre. También. ¿Quién más? Y te quedás y decís, no pasa nadie. Y ya te ves caminando hacia el sinfín, ¿me entendés, no? Hasta donde llegues y que no se te cruce algún zombie caminando por el medio del campo, porque te agarra esa sensación. Quiero que vaya conmigo al otro pasaje de la Biblia donde aparecieron uno de esos naufragios, de las tres veces que padeció naufragio, pero acá nos vamos a meter en la película. Hechos capítulo 27, por favor, abra la Biblia y déjela ahí, Hechos capítulo 27. Pero les soy sincero, si hay algo que no sé nada es que de navegación. Así que ahí aparecen esquifes y proa y poa y sotavento y todas palabras que son del palo de los que son de la navegación. Entonces me traje impresa todo el capítulo en la versión NTV. Así que una de dos, o se mete en la película conmigo a medida que voy leyendo en esta versión, o puede ir viendo en su Biblia o en la pantalla y cotejándolo lo que voy diciendo con lo que dice allí. Como sea. Vamos a meternos en esto y ahí empieza la película. ¿Cómo empieza esta película? Empieza con una especie de primer acercamiento. Y el primer acercamiento lo vemos a Pablo predicando, a Pablo siendo llamado en el camino, luego predicando, luego estando en Antioquía, sirviendo al Señor, yendo a Tarso, viniendo, estando en Antioquía, sirviendo al Señor. Luego lo vemos a Pablo recibiendo imposición de manos, porque el Espíritu Santo lo había separado a él y a Bernabé para la obra del ministerio. Luego lo vemos predicando en diferentes ciudades y en el mapita va corriendo así la flechita, ¿no? Y va diciendo así todo Asia Menor. Luego segundo viaje misionero, Asia Menor y luego toda la zona de Macedonia. Luego vuelve a Jerusalén, luego Antioquía, tercer viaje misionero y luego vuelve a Jerusalén. Y cuando está en Jerusalén lo vemos en este rápido acercamiento de todo lo que pasó en su vida, siendo arrestado en el templo de Jerusalén, luego llevado a la fortaleza, luego lo vemos que él, delante de los que le estaban enjuiciando, apela al César. Y ahí cuando dice apelo al César, ¡puf!, se corta la imagen. Y ahí lo vemos a Pablo agarrado así de una de las partes de la celda, rodeado de soldados con otros presos que iban con rumbo a Italia, mirando el viento en el mar. Y así comienza esto, ¿no? El libro lo escribió Lucas. Lucas fue el escritor del libro de los Hechos, y se ve que en este momento ya Lucas hacía tiempo que ya estaba haciendo parte del viaje misionero de Pablo. ¿Y qué hace? Dice así, aquí va a escribir en primera persona. Cuando llegó el tiempo, versículo 1 del capítulo 27, cuando llegó el tiempo zarpamos hacia Italia, donde estaba Roma, donde está Roma y donde estaba el César, el emperador romano. A Pablo y a varios prisioneros más los pusieron bajo la custodia de un oficial romano llamado Julio, un capitán del regimiento imperial. También nos acompañó Aristarco. En Aristarco se lo menciona a este creyente en el libro de Colosenses, un macedonio de Tesalónica, griego. Salimos en un barco matriculado en el puerto de Adramitio, situado en la costa noroccidental de la provincia de Asia. El barco tenía previsto hacer varias paradas en distintos puertos a lo largo de la costa de la provincia. Mientras tanto, usted imagínese navegando con el barco, llevando a estos presos, los soldados, el capitán. Seguimos, dice, entonces de allí, dice, al día siguiente, cuando atracamos en Sidón, versículo 3, Julio fue muy amable con Pablo y le permitió desembarcar para visitar a sus amigos a fin de que ellos pudieran proveer a sus necesidades. Y en toda Odisea, en toda película que se puede ver, aparecen actitudes, aparecen comportamientos que te llaman la atención y que dejan enseñanzas. Y esta es una de las primeras enseñanzas que quiero que aprendamos en esta mañana, y creo que es parte de una siembra que este Julio hizo, que luego repercutió sobre él y sobre la tripulación más adelante. Y Julio fue muy amable con Pablo y de hecho fue generoso. ¿Por qué? Porque le permitió salir del barco, que era su lugar de seguridad, saber que no puede salir del barco porque es un preso. Pero viendo Pablo, viendo la causa por la que era llevado, quizás tuvo una conversación con él, lo que hizo fue, andate, quizás mandó algún soldado con él para que lo custodiasen, y fue y visitó a los hermanos de aquel lugar, y los hermanos le proveyeron de comida, quizás le permitieron bañarse, estar un tiempo, hasta que al otro día, al poco tiempo, tuvieron que tomar otro barco para seguir su camino hacia Roma. Y dice así, la generosidad, siempre la generosidad trae una buena cosecha. ¿Cuántos dicen amén? Acuérdese, nuestra vida no es una vida de egoísmo o de una vida de individualismo, sino de generosidad, donde pensamos no solamente en nosotros, que está muy bien amarse uno mismo y seguir adelante, sino pensar en el otro para que el otro pueda crecer a través de nuestras buenas actitudes. Eso es generosidad. Entonces dice, desde allí, versículo 4, nos hicimos a la mar y nos topamos con fuertes vientos de frente que hacían difícil mantener el barco en curso. Así que navegamos hacia el norte de Chipre, entre la isla y el continente. Navegando en mar abierto, pasamos por la costa de Cilicia y Panfilia y desembarcamos en Mira, en la provincia de Licia, toda la zona sur de Turquía, lo que sería hoy en día, ¿no? Recuerden, estamos hablando desde Oriente hasta todo lo que era cruzar el mar Mediterráneo hasta llegar a Italia. Y ese era el viaje, pero eran las primeras temporadas. Estaba terminando el otoño y empezaba el invierno. Y si hay un momento en que todo se paraba en ese lugar, era el invierno. El invierno nadie hacía nada. El invierno era crudo y sobre todo en el mar, que había muchas tempestades y muchos vientos huracanados en el mar Mediterráneo en esa época. Fíjese lo que sigue diciendo, el versículo 6. Allí, en Mira, que es de la provincia de Licia, allí el oficial al mando encontró un barco egipcio de Alejandría con destino a Italia y nos hizo subir a bordo. Recuerden, no es que era el barco todo lleno de presos. No. En el barco era un barco que estaba lleno de trigo que traían de la provincia romana que estaba en Alejandría, en Egipto, en la zona de África, y cargaban ese trigo y hacían diferentes paradas y de allí se iban a Italia. Así que lo que hizo Julio a decir, bueno, vamos a embarcarnos en este barco que va para Italia, cargado de trigo y con una tripulación de más de 200 personas que después lo vamos a ver. Así que ahí estaban los presos con los soldados yendo en ese barco también. Ahora, dice el versículo 7, una vez que subieron a ese barco, que ese barco egipcio que iba para Italia, dice que tuvimos que navegar despacio por varios días. Y después de serias dificultades, por fin nos acercamos a Nido, pero teníamos viento en contra. Así que cruzamos a la isla de Creta navegando al resguardo de la costa de la isla con menos viento frente al Cabo de Salmón. Y fíjense que en ese sentido, aquí dice que después de serias dificultades, y dice que tenían viento en contra, la versión 60 dice que el viento se nos era contrario. Y no sé si habrás pensado en esto, pero en la vida hay muchos momentos en que aparece viento en contra. Viento en contra. Yo, gracias a Dios, en el, no sé, hasta ahora las veces que andé en bici, sobre todo la mañana temprano cuando voy a hacer algunas cosas bien tempranito, voy en bici y, bueno, usted sabe, ¿no? Cuando vamos en bici, ya sabemos qué calles de Citibel están barranca abajo y ahí la pasás genial. Y qué parte es ese barranca arriba y tenés que, viste, entrar a sentir calor en el cuádriceps y entrarle a andar. Y se pone complicado, pero sumale a eso tener viento en contra. ¿Cuántos pedalearon con viento en contra alguna vez? La pasaste mal, ¿no? Qué feo que es, ¿no? Que vas así, y más si no tenés otro tipo de ¿cómo se llama lo que está atrás? Piñones con diferentes relaciones. Es muy complicado andar viento en contra. Andar viento en contra es muy complicado. Imagínate para una nave que está en el mar y que no tenía motores como en aquel como ahora, y era solamente cuestión de vientos. El viento nos era contrario y teníamos que intentar hacer, bueno, la vida no es una vida donde va todo color de rosa siempre. Las relaciones humanas no son lugares, paraísos, donde está todo bien siempre. Aún en las mejores playas hay grandes tormentas. Y aún en las zonas donde vos decís, son extraordinarias zonas, donde ves la fotito y ves el mar Caribe y todo lo demás, son los momentos donde en algunos lugares hay tremendos ciclones y tremendos huracanes a un punto número 5, como cada tanto nos vemos de marzo a agosto, que aparecen, hasta nombres tienen, ¿viste? Que todos los huracanes que aparecen en el Caribe. Es muy común y vos decís, qué zona linda! Bueno, pero está genial, pero aún, yo te digo, esa selfie que ves de tu familia y vos con sonrisa y de repente un día decís, ¿la selfie dónde quedó? O sea, la foto esa, y bueno, hoy hay una tormenta, hoy hubo un cambio de opinión, hoy hay viento contrario, o hoy hay viento de frente, pero ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a seguir o no vamos a seguir? ¿Cuántos seguimos? Dicen amén. ¿Por qué? Porque es normal que en las relaciones humanas hayan roces, hayan desavenencias, hayan cambios de opinión, pero nosotros tenemos que saber que aunque hay viento en contra o hay serias dificultades, siempre hay un camino para seguir adelante en el propósito. Siempre hay un camino para seguir adelante en el propósito. Por eso, nunca permitas que el viento contrario o las serias dificultades obstaculicen tu compromiso con el propósito de Dios. ¿Por qué? Porque no lo podés permitir. Porque hay una única vida que vivimos y hay que seguir para adelante. Así que decirle que está al lado tuyo, seguí para adelante. Así, seguí para adelante. Pero hay viento contrario, seguí para adelante. Pero me gasté la plata, seguí para adelante. Siempre la manzana estaba riquísima cuando la partí, estaba toda negra adentro. Seguí para adelante. Le creí, se lo compré, era retrucho. Así también con cosas más pesadas, ¿no? Me pensé que, pero me terminó saliendo el tiro por la culata. Le hice una oración a Dios y le prometí que me iba a comprometer con Él y le dije que iba a dejar eso, pero al final caí de vuelta. Aunque haya viento en contra, ¿no? Ya está, ya terminó. Seguí a la hermana, ¿no? Ahora, dice el versículo 8, seguimos por la costa con mucha dificultad y finalmente llegamos a, ¿dónde? Qué buen nombre, ¿no? Y llegaste a buen puerto, ¿viste esa frase? Acá está, para el que dice, qué sabia que es la vida, ¿no? La Biblia más sabia, ¿cuántos dicen amén? La Biblia más sabia, ahí está, hay que leerla solamente. Llegaste a buen puerto, buenos puertos, ¿no? Entonces, y dice que allí, en buenos puertos, ¿para qué me perdí? Dígame a alguien, por favor, acá el 8, gracias, gracias. Cerca de la ciudad de Laodicea. Habíamos perdido bastante tiempo. Ah, esa es buena. Ya perdí tiempo, ya quemé etapas. Sí, seguimos entonces, hermana. Siga, siga, que todavía hay más. Entonces, acuérdese de eso, ¿sí? Entonces, habíamos perdido bastante tiempo. El clima se ponía cada vez más peligroso para viajar por mar. ¿Por qué? Porque el otoño estaba muy avanzado, ya estaba por empezar el invierno. Y Pablo comentó eso con los oficiales del barco. Dijo, señores, versículo 10. Señores, yo creo que tendremos problemas más adelante si seguimos avanzando. Naufragio, pérdida de la carga y también riesgo de nuestra vida. ¿Te acordás quién está hablando, no? El que ya había padecido naufragio, ya había padecido, la tenía clara. Y aparte era profeta, o sea, vamos a esto. Tenía discernimiento. Y él dice, varones, yo creo que tendremos problemas si seguimos adelante, ¿eh? Si seguimos avanzando, esto va a ir mal, ¿eh? Y acá dice algo que, dice, el oficial a cargo de los prisioneros le hizo más caso al capitán y al dueño del barco que a quién. Que a Pablo. ¿Viste cuando viene alguien y te aconseja en el propósito de Dios qué hacer? Y hay otros también que creen que tenés que hacer otras cosas. Sin embargo, seamos sinceros, en muchos aspectos, frente a muchas ideas, una es la acertada. Frente a muchas ideas y muchos consejos, uno es el acertado. Pero ¿qué pasa cuando nosotros tomamos decisiones emocionales, nos pasó a todos, terminando cometiendo macanas? ¿Cuándo le pasó que compraron algo que nunca más lo usaron? A ver. Levantar la mano, ¿no? No querés levantar la mano porque tu esposa está al lado. ¿Te imaginás, no? Se me vienen cada cosa de las que compré yo, ¿no? Y lo tengo ahí, nuevito, 0 km. No sé para qué lo compré. Y así cosas, cosas. Pero pese a eso, ¿hay qué? Totalmente. Entonces, bueno, al final le hizo más caso, más que a Pablo, al capitán y al dueño del barco. No olviden que querían plata. Qué detalle, ¿no? Dice, versículo 12, ya que Buenos Puertos era un puerto desprotegido, un mal lugar para pasar el invierno, porque ya estaba empezando el invierno y era crudo, la mayoría de la tripulación quería seguir hasta Fenice. Y allí, que se encuentra más adelante en la costa de Creta, otra isla, y pasar el invierno allí. Fenice era un buen puerto con orientación solo al suroccidente o al noroccidente. Ahora dice el versículo 13 que cuando un viento suave, diga conmigo viento suave, a ver, comenzó a soplar desde el sur, los marineros pensaron que podían llegar a salvo. Entonces, ¿qué hicieron? Levaron las anclas, las elevaron y navegaron cerca de la costa de Creta. Versículo 14, acá se viene todo a pique. ¿Viste cuando vos decís? No sé si alguno vio la película La Tormenta Perfecta. La Tormenta Perfecta, ¿no? Con, bueno, el actor no me acuerdo, Joe Clooney, ¿no? Bueno, como sea que se llame. Y estaban todos, y le digo rápido, eran unos pescadores que dijeron, no tenemos plata, nos está yendo mal, pero si vamos a tal zona del Océano Atlántico, ahí hay unos atunes impresionantes. Y hay muchos peces. Y podemos hacernos ricos, pero hay algo que es difícil. Que si vamos ahí y nos agarra una tormenta, no podemos volver. ¿Y qué hicieron todo? Y vamos, dijeron. Total, vamos a ser ricos. Y dejarlo todo ahí, cualquier cosa. Y lo veis la mitad de la película, cargando atunes en el depósito, cargando atunes, un atune gigante, riéndose, pasándola bien hasta que llega la tormenta perfecta. Y véalo en su casa. Porque ya hice muchos spoilers en mi vida. Entonces dice que navegaron cerca de la costa de Creta, versículo 14, Pero el clima cambió abruptamente. Y un viento huracanado, usted dice en la versión 60, Euroclidón, aquí le llama el viento nororiente, sopló sobre la isla y nos empujó a mar abierto. Los marineros no pudieron girar el barco para hacerle frente al viento, así que se dieron por vencidos y se dejaron llevar por la tormenta. ¿Qué dice que se dieron por qué? ¿Alguna vez te diste por vencido? ¿Alguna vez dijiste frente a una tormenta, frente a las cosas que pasan, sí, ya fue, abandono, ya fue, no sigo, ya fue que vaya él por allá y yo por acá? Ya fue, no permanezco, ya fue, no voy a seguir intentándolo, ya fue el propósito de Dios para mi vida, ya fue la idea de la empresa, del emprendimiento, de lo que sea, ya fue mis relaciones humanas, ya fue mi familia, ya fue, te diste por vencido. ¿Y qué haces? Te dejas llevar por la tormenta, ¿me entendés, no? Va para allá, voy para allá. Ya le insinué esto y bueno, tengo que seguir. Ya le dije que no la quería y bueno, sigo la mía, pero ¿la querés o no? Sí, la quiero. ¿Y cómo te vas a dejar llevar por la tormenta? No te des por vencido. Volvé a decirle, mirá, actué como un necio. Lo que dije fue una insensatez. Te amo, de verdad, te amo de verdad. Y si tenés que, si te escuchó tu hijo, y decía, habla con tu hijo, decirle, hijo, ¿me escuchaste eso, no? Sí, bueno, no, fue una necedad. Ojalá que nunca te pase, pero hay momentos en la vida en que tu boca habla más rápido que tu cerebro. Por eso te pido perdón a vos y te pido perdón a mamá. Y a viceversa, te pido perdón a vos y a papá. Y a los hijos también. Ma, te dije eso, te odio, te dije que me quiero ir de casa, que no sé para qué nací en esta casa, pero fue todo de necedad. Y como que me di por vencido y me dejé llevar por la tormenta de mis emociones. No tenemos que ser así. ¿Me escuchó, no? Hay un punto en que tenemos que ser racionales. Entonces, si te pasó algo de eso, hay un momento en que no, hay que seguir para adelante. Pero en este caso no pasó, porque son cosas naturales. Dice, navegamos al resguardo, versículo 16, al resguardo del lado con menos viento de una pequeña isla llamada Cauda, donde con gran dificultad, de vuelta con gran dificultad, subimos a bordo el esquife, que es el bote salvavidas. El bote salvavidas que era remolcado por el barco. Después los marineros ataron cuerdas alrededor del casco del barco para reforzarlo. Tenían miedo de que el barco fuera llevado a los bancos de arena de Sirte, frente a la costa africana. Así que bajaron el ancla flotante para disminuir la velocidad del barco y se dejaron llevar por el viento. Y dicen los historiadores de este pasaje que hay un lugar, esta costa de las arenas de Sirte, donde se lo conocía como el lugar donde barco que encallaba, barco que se destruía. ¿Por qué? Porque había bancos de arena que hacían que los barcos se encallaran ahí, quedaran atrapados, y luego la tormenta y las olas de un lado y del otro, pa, 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 terminaban por destruir la nave. Son como lugares comunes de nuestra sociedad, ¿vieron? Donde vos decís, mirá, yo si caigo en eso ya está, mi vida se destruye, mi familia se destruye. ¿Y qué hacemos? No, lejos de ahí, bien lejos de ahí. Porque hay lugares comunes así, sí, pero nosotros no, tenemos que irnos de ahí, tenemos que ser sabios. Ahora dice el versículo 18, el próximo día, como la fuerza del vendaval seguía azotando el barco, la tripulación comenzó a echar la carga por la borda. ¿Qué era la carga? Era todo lo innecesario que no tuviese valor para que el barco no tuviera tanto peso, y al tener peso, más que ser llevado, quedaría estancado y golpeado por la ola de un lado y golpeado por la ola del otro. Dice luego al día siguiente, versículo 19, hasta arrojaron al agua parte del equipo del barco. ¿Qué es parte del equipo del barco? Ya eran los utensilios de navegación que no eran imprescindibles. Empezaban a, pero el trigo seguía ahí. Lo que ellos valoraban más, que era la carga del trigo, seguía ahí. Pero tiraban todo lo que a su parecer, bueno, no me quiero desprender de esto, pero si te desprendes de eso, por ahí zafás. pero lo valoro y no me quiero desprender, pero tenés que romper con eso, tenés que renunciar a eso. ¿Para qué? Porque hay un propósito. Entonces, si nos valoramos a eso, si nos apegamos a cosas, porque nosotros lo valoramos, pero Dios te está diciendo, no, eso tenés que desprender de eso, desprendete de eso, es como que nos ponemos duros y necios. Y hay un momento en que Dios te dice, bueno, basta, rendite. ¿Por qué? Porque te tenés que rendir. ¿Por qué? Porque no hay otra solución. No hay otra solución. Si no te desprendes de eso, se viene la catástrofe sobre tu vida. Y si bien esta es una película como de suspenso, porque pasa de todo, vamos a seguir leyendo qué pasa. Dice, versículo 20, la gran tempestad rugió durante muchos días. Muchos días, ¿eh? Dice, ocultó el sol y ocultó las estrellas. O sea, que estuvieron días y noches en medio de la tormenta hasta que al final, acá llegamos a la parte más triste de la película, al final se perdió toda esperanza. Entonces, no fue casualidad que vos estés hoy acá. No fue casualidad que hayamos cantado las alabanzas y los cánticos de adoración que el Espíritu Santo guió a los chicos a cantar, que nos dirigen en el grupo de alabanza, en esta mañana, en este día. No es casualidad que estemos leyendo este pasaje de esta Biblia y sobre todo esta frase, perdí toda esperanza. ¿No se imaginan las personas que se comunican y que dicen, sobre todo personas desconocidas? ¿Por qué digo desconocidas? Porque por las redes sociales o por lo que sea, te escriben personas que viven en otro país, viven en otra ciudad y saben que no va a haber una visita en la casa o un acercamiento más íntimo con la persona, con su situación, un seguimiento de día a día, sino que las personas por alguna razón abren su corazón estando en la lejanía. Y estando en la lejanía, de repente hay personas que te dicen, ya está, perdí toda esperanza. Y de hecho he hablado con personas, sobre todo con cuestiones matrimoniales, que dicen, yo ya está, yo perdí toda esperanza, está todo mal. No solamente viendo en contra, no solamente tiré todo de la nave, ya está, perdí toda esperanza de salvar mi matrimonio. Yo perdí la esperanza de salvar a mi hijo. Yo perdí la esperanza de que Dios me use. Cuando era adolescente, Dios me llamó y me habló de un ministerio y me dijo, prepárate, y me dijo, no tengas miedo. Y yo estoy acá diciendo, y ahora estoy a la deriva. Perdí toda esperanza, no entiendo por qué pasó lo que pasó, solamente me culpo por las decisiones malas que tomé y acá estoy sin esperanza. No tengo esperanza, no, ya no creo en un futuro. Vivo el hoy intentando que todo sea de la mejor manera posible en medio de todo lo malo que me está pasando. ¿Te parece que Dios quiere que estés en esa situación? ¿Te parece que Dios quiere que yo esté en esa situación? No, no. Versículo 21, fíjense lo que había pasado. Y cuando dice muchos días, acá da algunos datos. Nadie había comido en mucho tiempo. Finalmente, más adelante dice que estuvieron 14 días sin comer nada. Sin comer nada. 14 días de ayuno por depresión. Ayuno por depresión. Nadie había comido en mucho tiempo. Y finalmente, Pablo, que ahora aparece en escena porque estaba contando todo Lucas, Pablo aparece en escena y dice, reunió a toda la tripulación. Déjeme ver, a ver si alguno lo encuentra antes que yo, ¿cuántos eran? 200, ¿eh? Acá, gracias, 276, muy bien, 276 personas, los junto a todos. Miren, les digo, espere que lo agarro bien porque estamos complicados. Les digo, es como si fueran todos ustedes acá. Y un poquitito más. Los juntó a todos, se paró delante y les dijo, señores, y acá es algo que es muy común para todos, ¿no? El te lo dije, ¿no? Te lo dije. No puedo seguir hablando más porque está mi esposa presente. Entonces le dice, señores, ustedes debieran haberme escuchado al principio y no haber salido de Creta. Así se hubieran evitado todos estos daños y pérdidas. ¿Y saben qué? Hay gente que se queda ahí. Porque sigue, el versículo 22 ya lo vamos a leer. Esperen, no me lo pongan en la pantalla. Hay gente que se queda ahí. Hay gente que dice, me lo dijeron. Hay gente que se pone a decir, cuando tenía ese dinero, antes de que pasara eso. Hay gente que dice, ay, cómo era mi matrimonio antes de que dijera eso, antes de que diera ese portazo, antes de que mi mano hubiera hecho eso. No sé usted, pero yo miro las fotos de mi familia y me pone muy feliz. Pero me imagino casos de personas que por alguna razón perdieron a su familia. Esta semana una clienta vino a buscar unos materiales a casa y me contó de una vecina, creo que salió en los medios, pero no me acuerdo bien como para decirle, que por una razón en el... ¿Vieron eso cuando está encendida la estufa de queroseno y largo monóxido, no sé qué? Bueno, murió su esposo y sus dos hijos. Y quedó ella sola. Se durmieron. Se intoxicaron dormidos y murieron. No sufrieron nada, pum, se murieron. Y ella salvó su vida. Pero cuando despertó en el hospital le dijeron, tus dos hijos y tu esposo murió. Y me lo contaban como que era una mujer creyente y que estaba fortalecida en Dios. Pero ¡ah! ¿Vos te imaginás eso? Salir, ver el cuadro ahí arriba de la repisa, la fotito de tu familia y verte en esta tierra solo. Sin ella, sin él, sin ella. Sin él, sin él, sin él. Solo. Si Dios lo permite y permite esa tempestad, es porque lo vas a poder soportar. ¿Cuánto dicen amén? Mientras tanto, no te preocupes. Bástate cada día su propio mal. Pero son cosas que pasan. Pero hay gente que se queda ahí. ¿Cómo era mi vida antes de la pérdida, antes de la muerte, antes de esa enfermedad, antes de esa mala noticia, antes de ese juicio, antes de esa carta documento? Pero el versículo 22 dice, mándalo ahora, mándalo. Pero anímense. Dígame, animate, decime, decime. Imagínate usted así. Dale, decime. Decime de vuelta. Y decime de vuelta, animate. Gracias, Tela. ¿Por qué? Porque cuando nos metemos en tristeza, ¿qué hace nuestra mente? Genera una película nefasta. ¿Qué es la película nefasta? Es generar un escenario caótico donde todo va de peor, de mal en peor. Sin embargo, ¿qué dice acá? Pero anímense, pero anímense. Ninguno de ustedes perderá la vida, aunque el barco se hundirá. Yo me imagino todos así. Y el dueño de la nave. ¿Qué querés? ¿Ganar en todas? Bueno, para el que fue esto, que lo reciba. ¿Querés ganar en todas? No podés comer el pollo con piel. Bueno, perdonen. Muy bien. Y dice, ¿por qué? Dice, anímense, pues anoche, versículo 23, anoche, un ángel del Dios a quien pertenezco y a quien sirvo, ¿a quién le hace acordar esta frase? A ver, los que somos de leer la Biblia, ¿a quién te hace acordar de esta frase? ¿Quién lo dijo? ¿Quién lo dijo? No, no, Dios no. Daniel, a quien tú permaneces. ¿Y quién más? Sí, Jonás, muy bien. Nadie lo dijo, pero viste, lo hacía quedar bien. Sí, Jonás, muy bien. Muy bien, Jonás, el Dios de quien soy y a quien sirvo, ¿no? El que creó el cielo y la tierra. Acá también lo dijo Pablo. Y dice... El Dios estuvo a mi lado. ¿A dónde estuvo? ¿Cuándo puedo decir esta frase? Dios está a mi lado. Dios está a mi lado. Decirle que está al lado. Dios está al lado tuyo. Dios está al lado tuyo. Qué extraordinario. Y me dijo Pablo, no temas. Y vos lo ves a Pablo diciendo, Señor, hace 14 días que estamos acá. No comimos nada. Y ahora me venís a decir, Pablo, no temas. ¿Por qué no me lo dijiste antes de salir de Creta? Mirá, va a venir tormenta, van a estar 14 días sin comer, no voy a responder nada, va a ir de mal en peor, va a haber viento en contra, se va a perder la nave, pero no va a morir ninguno. Sin embargo, no sé cómo explicarlo, pero Dios es omnisciente y se queda información para Él. ¿Para qué? Para que nosotros dependamos de Él. Dios sabe que quizás el día de mañana te quedes sin trabajo. Dios sabe que va a mandar una tempestad para que te tiren al mar. Pero junto con la tempestad, ¿qué va a mandar? Dígale usted, ¿qué va a mandar? ¿Un? un pez. ¿Y lo sabía Jonás? No. ¿Y nosotros sabemos qué nos puede pasar? No. Pero seguimos y dependemos del Señor porque andamos por fe y no por vista. Por fe y no por vista. Vamos a la parte final. Entonces Dios le dijo, Pablo, no temas porque ciertamente serás juzgado ante el César. Vas a compadecer ante el César. Además Dios, en su bondad, le dice a todos, ha concedido protección a todos los que navegan contigo. Así que anímense, pues yo le creo a Dios y sucederá tal como Él dijo. ¿Puede leer conmigo lo que dice ahí? Uno, dos, tres. Así que anímense, pues yo le creo a Dios y sucederá tal como Él dijo. ¿Puede decirlo usted? A ver, anímense. Si tenés tu Biblia, marcala. Esto es convicción de fe. Acordate de esto en algunos días, ¿eh? O quizás en algunos años. Y el versículo 26 solamente dice eso, miren, ponme el 26. Pero seremos náufragos en una isla. Y esos son los peros, ¿no?, de algunos propósitos de Dios. Versículo 27 y terminamos. Como a la medianoche de la decimocuarta noche de la tormenta, 14 noches, todos continuos de tormenta, mientras los vientos nos empujaban por el mar Adriático, los marineros presintieron que había tierra cerca, pero no veían nada. Era de noche. Así que arrojaron una cuerda con una pesa y descubrieron que el agua tenía 37 metros de profundidad. 37 metros. Un poco después volvieron a medir y vieron que solo había 27 metros de profundidad. O sea que ahí nomás ya había 10 metros menos. Entonces dice, a la velocidad que íbamos, ellos tenían miedo de que pronto fuéramos arrojados contra las rocas que estaban a lo largo de la costa. Así que echaron 4 anclas desde la parte trasera del barco y dice, rezaron, ellos los que estaban ahí, rezaron para que amaneciera. Luego los marineros trataron de abandonar el barco, bajando el bote salvavidas como si estuvieran echando anclas desde la parte delantera del barco. Me explico, ¿no? Querían irse. ¿Y qué le había dicho Dios a Pablo? Que todos se iban a salvar. Pero ¿qué pasa? Tenía que combinar la palabra de Dios con la voluntad del hombre. Y estos se querían ir. Habían dicho, vamos a sacar el ancla, ¿eh? Al ancla, y más que sacar el arca, estaban bajando el barco, el barquito salvavidas. Pero el versículo 31 dice, así que Pablo le dijo al oficial al mando y a los soldados, todos ustedes morirán a menos que esos marineros se queden a bordo. Entonces los soldados fueron, cortaron las cuerdas del bote salvavidas y lo dejaron a la deriva. Miren, hay momentos que no hay bote salvavidas. Hay momentos en la vida en que no hay bote salvavidas, no hay plan B. Tenés que sufrir el plan A. Sufrir el plan A. Pero bueno, se puede aplicar a tantas cosas. Dejémoslo ahí. Entonces dice, cuando empezó a amanecer, Pablo animó a todos a que comieran. Ustedes han estado tan preocupados que no han comido nada en 2 semanas, le dijo. Por favor, por su propio bien, por su propio bien, coman algo ahora, pues no perderá ni un solo cabello de la cabeza. ¿Vieron que Jesús enseña? Ni un solo cabello de su cabeza cae sin que vuestro padre lo sepa. Era una expresión judía de aquel entonces que tenía que ver con el cuidado profundo y completo de Dios. Así que tomó un poco de pan, dio gracias delante de Dios, delante de todos, gracias a Dios delante de todos, partió un pedazo y se lo comió. Y entonces, ¿todos qué hicieron? Versículo 36, a ver ahí. Todos se... y empezaron a comer. Entonces, si hay una reunión donde tenés que salir animado o animada, es esta. Pero el ánimo solo no alcanza. ¿Qué tenés que empezar a? No solo de pan vivir el hombre, sino de toda que sale de la boca de Dios. Así que hoy es tiempo de que te empieces a alimentar. De que apagues la radio y que empieces a escuchar prédicas. De que no mires tanto noticiero y te empieces a alimentarle la palabra del Señor. Que no mires tanto las novelas de Rodolfo Adolfo Mastolfo. Y que a partir de hoy empieces a ver reales historias de la palabra del Señor de fe para que tu fe sea incrementada y para que te animes y permanezcas en ese ánimo. Entonces, así que tomó un poco de pan y todos se animaron y empezaron a comer. Los 276 que estaban a bordo. Después de comer, la tripulación redujo aún más el peso del barco. ¿Y qué echaron? ¿Qué dice ahí? La carga de trigo. Se fue el trigo. ¿Me entendés, no? Lo soltó. Soltaron la carga pesada, lo que valoraban. Cuando amaneció, no reconocieron la costa. Pero vieron una bahía, para esto estaba la tormenta full, seguían las olas para todos lados. Entonces dice, cuando amaneció no reconocieron la costa, pero vieron una bahía con una playa y se preguntaban si podrían llegar a la costa haciendo encallar el barco. La idea era poner las velas y que de alguna manera pudiesen navegar y apuntar hacia la costa. Querían salvar el barco, pero Dios había dicho que el barco se iba a perder. Pero bueno, cortaron las anclas y las dejaron en el mar. Ya estaba en la última, ya no había ancla, ya solamente había darle para adelante y no quedaba otra. Luego soltaron los timones, izaron las velas de proa y se dirigieron a la costa. O sea, pusieron todo de tal manera que fueran a la costa. Pero chocaron contra un banco de arena y el barco encalló demasiado rápido. Entonces quedaron lejos de la costa, encallado en un banco de arena. La proa del barco, que es la parte delantera, la proa, se clavó en la arena. Mientras que la popa fue golpeada, la parte trasera, por varias veces por la fuerza de las olas y comenzó a hacerse pedazos. ¿Y qué hicieron los soldados? Si se escapan los presos, ¿qué hacen con los soldados? ¿Se acuerdan del carcelero de Filipo? Tenían que asesinarlos por no haber cuidado y cumplido con su deber. Y vos decís, chau, se murió Pablo. No, Dios le dijo a Pablo que ninguno iba a morir. Y ya vemos dos intentos de escaparse y ahora de matar. Pero Dios cumple su palabra pese al contexto que no sea casi viable. ¿Me explico, no? Cuando el contexto no da, igual Dios va a cumplir su palabra. Pero Dios va a cumplir su palabra pese a vos mismo o al contexto. Pero el oficial al mando quería salvar a Pablo. Así que no los dejó llevar a cabo su plan. Entonces, jefe, vamos a matar a todos los presos porque van a escapar, se van a ir de la nave y van a escapar y nos van a matar a nosotros. Y les iba a decir que sí por ahí, pero lo vio Pablo y me imagino Pablo, ¿no? Mirándolo como diciendo, ¿te acordás lo que dijimos, no? Y entonces él dice, no toquen a nadie. Es más, toda, gente, agárrense de lo que puedan. Esperen que se los leo derecho, ¿eh? Así que no lo dejó llevar a cabo su plan. Luego les ordenó a todos los que sabían nadar que saltaran por la borda primero y se dirigieran a tierra fértil, firme, a tierra firme. ¿Cuánto sabe nadar acá? Levanta la mano, a ver. No nadar como yo hace 2 años, ¿eh? Así, sacando agua por la boca. Sino nadar, flotar, nadar, llevar, nadar metros, 100 metros y cansarte pero seguir. Los que no saben nadar, ¿qué hacemos? No lo matemos, no. Se agarra de algo y flota con eso, un pedazo de nave, todo. Entonces la idea era, los demás que no sabían nadar, se sujetaron de tablas o el resto del barco destruido. Y el versículo final, y ya termina esta película, así que todos escaparon a salvo hasta la costa. La bendición de Dios es la que nos hace llegar a lugares que nosotros no pensamos. Entonces, ¿Dios permite que pase por una tormenta? Bendito sea el nombre de Dios. ¿Dios te da? Bendito sea el nombre de Dios. ¿Dios te quita? Bendito sea el nombre de Dios. ¿Todos tenemos que qué? Porque no nos queda otra. Nosotros no somos de los que retrocedemos, sino de los que avanzamos para preservación del alma. Eso lo dice Pablo.